Hola, Héctor. Muchas gracias por este contacto y saludos a tu audiencia.
A ver, desde el punto de vista, primero, ¿cuál es tu análisis de género, vamos a decir, de que una mujer ocupe la titularidad de Hacienda por primera vez en 200 años de historia institucional del Paraguay?
Y yo saludo esa, digamos, esa novedad. La saludo, me parece que las mujeres somos capaces de ejercer un cargo como esto, y la viceministra, o sea, la actual ministra, tiene, digamos, formación académica suficiente para desempeñarlo, ¿no? Y está, yo creo que tiene conocimiento sobre la institución, porque ya estuvo como viceministra. Es, digamos que de mi apreciación es desde afuera, no la conozco personalmente y de hecho tampoco sabemos qué posibilidades tiene ella, ¿verdad?, de establecer algunos cambios que tengan que ver desde su, digamos, posición de mujer, ¿verdad? No sabemos eso. Vamos a ir viendo, aunque estamos en un contexto bastante particular en el país, que es el de ya, digamos, el periodo preelectoral, en donde se va a estar, digamos, se va a tener mucha atención hacia las internas partidarias. Hay un componente, digamos, el componente político, el lado político del país está bastante ya movido. Y eso siempre en Paraguay tiene sus efectos en la economía, en la política económica.
Ahora, ¿cómo mantener divorciado o divorciada la ley más importante, la de presupuestos de la nación, que es la ley más importante de estos avatares políticos? ¿Va a poder Lea Jiménez mantener divorciado? Obviamente, ella va a presentar un presupuesto, el Poder Ejecutivo, pero ella es la que debe elaborarlo. ¿Va a poder en este año que tiene las características políticas de un
Sí,
año electoral?
yo creo que también estamos.
Ah, perdón. Recuperamos la comunicación con la doctora Lila Moliniers. Estaba diciendo que, ¿cómo mantener divorciado, doctora, al presupuesto de los avatares políticos?
Con esfuerzos, ¿verdad? Vamos a ver si hay esfuerzos. Porque bueno, el primer punto en realidad es la ejecución de este presupuesto 2017, que está en pañales, porque estamos a junio y generalmente es la segunda mitad del año donde más se ejecuta, ¿verdad? Bueno, entonces para más hubo bastante dificultades para instalar el presupuesto del 2016, ¿verdad? Adecuar otra vez a este año. Y bueno, entonces vamos a ver, primero está que es muy importante eso, no saltarse el presupuesto del 2017, porque tiene mucho que ver que el Estado funcione, ¿verdad? Para que funcione también la ejecución presupuestaria. Ahora, ese primer punto esperemos que lo pueda salvar la ministra, nueva ministra, y también, como bien ustedes lo ven, de poder elaborar un presupuesto para el 2018 que sostenga los avances, algunos avances que existen, ¿verdad?, a nivel público. O digamos que no se reviertan esos avances que en alguna vez tuvimos en las políticas sociales, ¿verdad? Y se insista en algunas cosas que hay en donde hay tensiones, por ejemplo, el endeudamiento público, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con eso, el propio déficit fiscal que quiere que el ministro saliente planteó ampliar, ¿verdad? Vamos a ver eso, cómo plantea ella esta situación. Y ahí vemos, digamos, las inversiones, cómo continúan si son tan dependientes de los bonos soberanos y además el pago de la deuda, ¿verdad?
Totalmente.
Ahora,
Ahora, Sí.
Y toda la política tributaria, a ver si la sostiene, ese control en la administración tributaria que ahora, por ejemplo, este fin de semana salió de que encontraron muchísimas irregularidades en la declaración jurada del impuesto a la renta personal, ¿verdad?
Por ejemplo.
Entonces hay muchas cosas en Hacienda que se pueden hacer y vamos a estar observando cómo se desempeña la ministra. Capacidad técnica le sobra según sus antecedentes, sí. ¿Verdad?
Ahora, doctora,
entonces vamos a ver.
Doctora, sí. Molinés, a ver. Lo siguiente, con relación a la economista, contador, analista, sociólogo, que me cruzo, le hago la misma pregunta. Estamos hace más de 10, hace más, casi 3 gobiernos, 4 incluso, no, 3 gobiernos, hace 3 gobiernos, comenzando Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Franco y Cartes incluso. Estamos hablando de un país ejemplo en lo que hace al debe y el haber nacional. Somos casi, de alguna manera, un país ejemplo. Pero siempre es el mismo reclamo, que yo no sé si utilizan muchos políticos de muletilla, de que lo que está arriba bien, abajo no se siente. ¿Cómo es un ejercicio adecuado para que permee lo bien que estamos arriba hacia las capas inferiores, que el dinero llegue a las calles? ¿Cómo se hace? ¿Estamos en buen camino? ¿No lo estamos?
Ahí hay dos pronósticos, te decía al inicio, y hay dos situaciones que vemos. Uno, que es muy positivo, la visión que tenía este gobierno y el ministro saliente sobre la economía. Para nosotras, en realidad estamos en un nivel recesivo. La economía está en receso. Lo que le mueve son las inversiones públicas, ¿verdad? Y sobre la base de mucho endeudamiento. Uh-huh. Y eso va a tener un costo para las generaciones futuras, ¿verdad?
Ajá.
Va a tener un efecto sobre también el presupuesto de las políticas sociales y las políticas económicas, porque las políticas económicas también son importantes, no solamente las sociales, ¿verdad? Sin que se articulen las dos cosas, no vamos a conseguir una mejor calidad de vida para la gente. ¿Por qué? Porque en la política económica está, por ejemplo, la creación de empleo y la creación de ingresos para la mayoría de la población en edad de trabajar, ¿verdad?
Sí.
Eso depende. Y si tenemos algún avance en educación, en salud, en gastos, por ejemplo, que en realidad estamos con mucho retraso en educación y en salud, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Incluso una mejora en esos campos es muy importante que esté consolidado con la mejora en la política económica, en la creación de empleos y la creación de ingresos para la población en edad de trabajar, la población que está capacitada ya, que tiene capacitación laboral, que tiene compromisos familiares.
Doctora, sería...
Y ahí hay problemas. Sabemos que hay problemas de empleo. Hay desempleo, hay subempleo, hay un empleo informal de poca productividad, uh-huh, y hay muy bajos ingresos para muchas familias, ¿verdad?
Entonces,
ahí está el problema. Y tampoco... para terminar nomás, sí, déjame terminar. En lo macro tampoco está muy bien. Entonces, hay dos versiones. Uno es que estamos bien y otro es que no estamos bien, que hay recesión económica, ¿verdad? Es que después del del gran crecimiento del 2013, que en realidad lo que crece siempre en Paraguay son el agronegocio, ¿verdad? La gran producción agropecuaria que se exporta. Y eso no tiene un impacto en toda la población, ¿verdad?
Entiendo.
Solamente lo que sí tiene impacto en la ganancia y en los ingresos de los grandes sectores económicos, de los más poderosos, pero no se expande a nivel de todo el país, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí, para que no esté hablando sola.
Entonces, un triple eje, política social debe ir de la mano con la política económica y
así
con
es.
La política laboral, los tres de la mano.
Sí, así mismo. La política laboral depende mucho de la política económica, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh.
y tiene su efecto en el resto, porque nuestros ingresos dependen de nuestro laburo, de nuestro trabajo. El ingreso más importante que tiene la gente, incluso la gente así más pobre, viene del trabajo.
Perfecto.
Y después el otro es complemento, lo que recibe de Tecoponá es un complemento, lo que recibe de ayuda familiar es complemento. Incluso hay mucho de remesas a las familias también desde afuera, ¿verdad? Uh-huh. La gente que manda a sus familiares aquí lo que reciben, ¿verdad?, en su trabajo en el exterior.
Perfecto. Doctora Lila Moliniers, miembro de la Sociedad Económica, gracias por este contacto.
Te voy a mejorar ese nombre. Es Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico.
Sociedad de Economía Política
y Pensamiento Crítico.
Y Pensamiento Crítico, me encanta.
Sí.
Hasta luego, doctora. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.